Vamos a leer desde el verso 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. El tema del mensaje en esta mañana, una redención maravillosa. Una redención maravillosa. Nos dice así la palabra del Señor, mantenga su Biblia abierta. Primera de Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque este es el día que tú has hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Te alabamos por ese gran amor que tú nos has dado, nos has manifestado al enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Gracias también por permitirnos formar parte de una familia de fe, donde nosotros podemos desarrollar nuestros dones y talentos, donde podemos tener comunión los unos con los otros, donde podemos ser edificados también, donde podemos ser instrumento en tus manos para que el Evangelio corra, el Evangelio avance, el Evangelio se extienda. Aquí está tu palabra que ha de ser predicada, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a nuestros corazones. Que nosotros no seamos oidores olvidadizos de estas palabras, sino que seamos hacedores de la misma. Aplica estas palabras a nuestros corazones, que podamos valorar el hecho de haber recibido una redención tan gloriosa. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una redención maravillosa. El puritano Thomas Watson, hablando acerca de la redención como la obra más grandiosa de Dios, él escribió, y ahí le puse en sus boletines, ahí está esa cita. Él dijo: grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera, es decir, en la creación, solo se necesitó hablar una palabra. En la otra, en la redención, hubo que derramar sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios. La redención es la obra de su brazo. Thomas Watson, en su libro Tratado de Teología, en la página 373. Redención es un término que describe una de las características esenciales de la salvación. Trata específicamente con el costo de la salvación y el medio por el cual Dios recibió el pago para redimirnos a nosotros. Ya que todos los seres humanos, toda la humanidad, somos seres esclavos, indefensos del pecado, y estamos condenados por la ley de Dios. Si se les ha de perdonar, si hemos de recibir el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros necesitamos que el Señor pague por el costo de nuestras transgresiones, pague el rescate de nuestra condición. Entonces, solo así, cuando Él paga el costo de nuestra redención, entonces nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado, libres de la maldición del pecado. Entonces, cuando nosotros comenzamos leyendo esta primera parte aquí en Primera de Pedro, Él comienza hablando acerca de ese término, redimidos. Y esa es la palabra clave en este pasaje. Ese término en griego significa comprar la libertad mediante el pago de un precio. Para los griegos, esta palabra también era un término técnico que significaba pagar dinero con el fin de recuperar a un prisionero de guerra. Entonces, en lugar del sentido griego típico de la palabra redención para referirse a esclavos y prisioneros, las imágenes que el apóstol Pedro presenta en estos versos para describir a los redimidos se derivan de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y una de las primeras referencias claras, más explícitas, acerca de lo que es la redención, nosotros la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versos 1 al 13, que es bueno que usted lea en su casa, con una versión actualizada de la Biblia, como la que nosotros usamos, la Nueva Biblia de las Américas. Cuando usted lee allí, usted ve que la vida del Cordero era el precio requerido para salvar la vida de los primogénitos de la familia de Israel. Eso fue lo que Dios demandó. El Cordero era una ilustración divinamente ordenada, y el sacrificio de este animal tipificaba la muerte y la muerte expiatoria de un sustituto inocente que redimía a quienes estaban esclavizados en ese momento histórico físicamente por las garras del pueblo egipcio, las garras del faraón. Entonces, ese evento que Dios le ordenó al pueblo de Israel que se celebrara todos los años, se convirtió en un símbolo de la redención sustitutiva que vendría a ocupar Cristo siglos después. Y a través de esa redención sustitutiva, también nosotros podemos ser liberados de la esclavitud del pecado. También podemos recibir redención a través de esa muerte, de ese, como dijo el Juan el Bautista, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo ese ritual que Dios le ordenó al pueblo de Israel que celebraran año tras año apuntaba a ese sacrificio perfecto que vendría siglos después para redimir con su sangre a todos aquellos quienes creyéramos en Él. Eso fue lo que dijo el mismo Señor cuando motivó a Moisés a escribir esas palabras que quedaron registradas en Éxodo capítulo 15, verso 13, donde dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los ha guiado a tu santa morada. Pero debemos de entender que todo ese sistema, todo ese ritual no tenía ningún símbolo, no tenía ningún significado si no estaba puesto en lo que vendría tiempos después a través de Cristo. Y eso es algo que el Señor le mostró al pueblo, porque claramente desde el principio Dios había establecido que el pueblo celebraría estas fiestas, pero siempre mirando hacia ese hacia ese hombre, hacia ese Mesías, hacia ese ungido que vendría más adelante. Siempre ese era el enfoque que debía de tener el pueblo de Israel y previo a la manifestación de Cristo. Ya nosotros hemos visto el cumplimiento de ello y quizás hasta cierto punto es más fácil para nosotros creerlo y recibirlo. Hasta cierto punto, no estoy diciendo que sea del todo así, pero hasta cierto punto más fácil para nosotros porque ya hemos visto el cumplimiento en el pasado. Pero en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, el apóstol Pedro pasa a esto que podría decir que es una teología de la redención. El apóstol Pedro pasa a contestar cuatro preguntas cruciales que tienen que ver con la redención. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? Son las que vamos a entrar en detalle durante el mensaje de esta mañana. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? ¿Con qué los redimió? ¿Para quién los redimió? ¿Y para qué los redimió? Esas son las cuatro preguntas que vamos a buscar respuesta en esta mañana. Primera pregunta: ¿de qué redimió Dios a los creyentes? Verso 18. ¿Qué nos dice el verso 18? ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Una pregunta sencilla, o una respuesta sencilla, que está clara, como que no hay que buscarle mucho detalle. ¿De qué nos redimió? Verso 18, la parte B.
De su vana vida de vivir.
De su vana manera de vivir, heredada de sus padres. Eso es lo que dice, la Biblia deja en claro la verdad de que todos los creyentes estuvimos una vez sujetos a la esclavitud del pecado y de la ira, y de que únicamente la redención de Cristo rompió esa esclavitud. Solamente eso es lo que dice Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verso 17, Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. A la luz de esa realidad, Pedro entonces establece cuatro rasgos que caracterizan a todos los redimidos desde la creación, ¿verdad? Cuatro características que incluye a todos los redimidos desde la creación hasta nuestros tiempos. La primera característica de todos los pecadores es de todos los pecadores que todavía no han sido redimidos, es lo que dice el verso 14, ahí mismo en 1 Pedro 1:14. Dice ese verso 14 nos habla acerca de que los deseos. ¿Qué son los deseos? Son pasiones irresistibles y dominadoras, generalmente hacia lo que es malo. Y la descripción que nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 6, cuando Dios decide destruir a esa generación en los tiempos de Noé, ¿qué fue lo que Dios vio en la población, en ese pueblo? Dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Eso fue lo que Dios vio. Entonces, pensamientos del corazón se refiere a todo pecado, en especial los deseos lujuriosos. Se origina en la mente, en su imaginación. Entonces, esa es la primera condición que todos teníamos antes de venir a los pies del Señor, pero que también tiene todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo. La carne controla la imaginación de esas personas que no han sido redimidas. Ya nosotros no somos controlados por la carne, sino por el Espíritu. Pero el que no conoce al Señor sigue siendo controlado por la carne. Entonces, cuando la carne alimenta un pensamiento, eso lo lleva a que ese pensamiento se convierte en algo pecaminoso en la mente, ese pensamiento pecaminoso comienza a ser una recreación fantasiosa, una recreación lujuriosa, mueven a las emociones, las emociones activan la voluntad y la voluntad inicia una conducta pecaminosa. Eso así es que obra. Cuando una persona comete un pecado, no fue que lo hizo, ay, no lo pensé y lo hice. No, no es así. Es que la mente estuvo trabajando, estuvo maquinando, estuvo creando las condiciones para llevar a esa persona a pecar. Eso es lo que nos dice Santiago 1, 14 al 15. Que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y dice Santiago 1, 15, y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, la imaginación pecaminosa se compone principalmente de mentiras, de distorsiones acerca de uno mismo, de las relaciones personales. Tratamos de justificar el pecado. Esa es una mente pecaminosa, una mente controlada por la carne, tratando de justificar lo mal hecho, ¿verdad? Tratando de darle forma a lo mal hecho para así entonces encontrar menos culpa cuando se cometa el pecado. Entonces, nosotros como creyentes hemos sido redimidos de una imaginación perversa, de una imaginación lujuriosa. Entonces debemos de proteger nuestras mentes de todas las influencias destructivas que tratan de atraernos de nuevo a esos deseos pecaminosos que teníamos antes de haber venido a los pies del Señor. Según el versículo 14 de aquí de 1 de Pedro 1, el apóstol Pedro identifica a esas personas como personas que viven en la ignorancia, que viven en la ignorancia, refiriéndose a que tienen una ausencia de una comprensión espiritual. El apóstol Pablo también habló de eso en Efesios 4:18. También habló acerca de eso. La palabra de Dios nos presenta, ¿verdad?, cuál es la condición cuando nosotros, como personas no redimidas, nos dejábamos arrastrar por el pecado. Pero también, luego de haber sido redimidos, todavía tenemos esta carne, todavía somos influenciados por esta carne y no podemos darle lugar. Debemos de entender eso, que al menor descuido la carne gana ventaja sobre nosotros y nos arrastra de nuevo a tener una mente lujuriosa, una mente pecaminosa. Pero volviendo aquí al versículo 18, porque aquí es que debemos estar, el versículo 18 se refiere a la tercera característica de los no redimidos. ¿Cuál es? La que acaba de decir la hermana Fueda, su vana manera de vivir. Eso identifica, eso habla de una existencia inútil, superficial, sin valor alguno, sin que importe su manera de pensar. Todo hombre o mujer no redimido está viviendo de una manera vana. Incluso los mayores logros que nosotros podamos ver en los incrédulos, que parecen tener cierta valía en el mundo, no tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad, no tienen valor desde la perspectiva de la eternidad, de lo que va más allá de esta vida. Y Jesús dejó eso en claro cuando él respondió a dos preguntas perspicaces de sus discípulos y quedaron registradas en Mateo capítulo 16, verso 26, que es un pasaje bíblico que muy probablemente usted en alguna otra ocasión ha escuchado, o aquí o en otra iglesia. Dice Mateo 16, 26, ¿de qué aprovechará el hombre si gana? Si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué recompensa dará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 26. Entonces, esa es la condición. ¿De qué le sirve al hombre esforzarse tanto en esta tierra si no está haciendo provisión para la eternidad? Lo que realmente vale, porque aquí estamos de paso, aquí estamos limitados. Pero también hay un cuarto rasgo de la condición perdida de los no redimidos, es decir, la tradición religiosa, que dice que aquí se identifica como que fue heredada de sus padres. Los fariseos del tiempo de Jesús eran partidarios principalmente de esa inútil tradición, de seguir las tradiciones, las costumbres de los hombres, y que fue lo que motivó ese duro reproche de Jesús en muchas ocasiones que quedaron registradas ahí en los evangelios. Entonces debemos de entender que la religión tradicional, ya sea, por ejemplo, la que podría ser la más piadosa, como la que seguían los fariseos, o el paganismo que nosotros vivimos en nuestros tiempos a través de muchas manifestaciones, la nueva era, el modernismo, la religión católica romana, todo eso son tipos de esclavitud, y todos esos tipos de esclavitud necesitan redención. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ya el Señor nos ha redimido de ellos, ya tenemos que dejarlo atrás, ya no podemos seguir con esas tradiciones, pero también debemos de proclamar estas verdades para que muchas almas también puedan ser liberadas de ese tipo de esclavitud, que en este caso específico son las tradiciones heredadas, como dice Pedro, de nuestros padres. Entonces, eso es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿con qué redimió Dios a los creyentes? ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? Y la respuesta la encontramos en el verso 18, la primera parte, y el verso 19. El verso 18 dice de la siguiente forma: ustedes saben, ustedes saben que no fueron redimidos, y luego más adelante el apóstol Pedro dice, con cosas perecederas como oro o plata, y verso 19 da la respuesta, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo. El salmista en el Salmo 49 declara, Salmo 49:7, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Pedro apeló al conocimiento básico que tenían sus lectores del primer siglo, de que la humanidad no tenía a su disposición nada que pudiera satisfacer ese precio. Y por esa razón él les dice, ustedes saben. Él está diciendo, nos está diciendo a nosotros también como creyente, que nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos comprados, no con cosas perecederas, como oro o plata. No fue con eso. El precio de la redención no fue un valioso producto terrenal como oro o plata. Y esto es lo más caro, ¿verdad?, que puede haber aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Creo que sí. Oro o plata. Ahora, ¿por qué Pedro en este contexto menciona esos dos metales preciosos, como el oro o como la plata? Es posible, es una inferencia, es posible que en este caso él recordara, el apóstol Pedro, el pasaje del Antiguo Testamento acerca de una ofrenda de rescate que había que dar, que Dios requería, que Dios le pedía, le exigía a los israelitas por la acción de censar a todos los varones en edad militar. Eso quedó registrado en Éxodo 30, 11 al 16. Hacer un censo era un pecado terrible, porque acuérdense que en aquel momento, en esa época en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, vivía, se desarrollaba, el tener un ejército numeroso era una gran ventaja. Y eso le llevaba entonces a prepararse, decir, bueno, si el ejército es muy numeroso, si estamos muy equipados, si tenemos carros, si tenemos instrumentos, espadas, escudos, lanzas, arco y flecha, pues nosotros podemos vencer a quien sea que venga contra nosotros. Entonces Dios le prohibió al pueblo de Israel que no hiciera censo, porque eso lo podría llevar entonces a pensar de que podrían vencer porque estaban bien equipados, porque tenían mucho pueblo para poder ir a la guerra, para poder ir a la batalla. Por esa razón ustedes ven el caso de que David en Primera de Crónicas 21 registra la Biblia que él cayó en la tentación de satisfacer su orgullo de esa fuerza militar que él poseía, y hizo esa falta de confianza en Dios, hizo que levantara un censo, y por esa razón Dios envió castigo, envió una plaga sobre la nación de Israel. Eso está ahí, usted lo puede leer en Primera de Crónicas 21, ese capítulo específicamente, desde los primeros versos hasta el verso 17. Entonces, Pedro posiblemente está haciendo referencia a esa ofrenda que había que ofrecer en rescate cuando el pueblo cometía el pecado de censar. Entonces, es quizás a eso que está haciendo referencia, quizás él está hablando acerca de eso. Entonces él sabía, el apóstol Pedro, que a diferencia de la redención temporal que Dios permitió que los israelitas compraran con dinero, quedó registrado ahí como mandato en Éxodo 30, ninguna cantidad de dinero podría o puede redimir de la esclavitud del pecado a las almas de las personas. Por esa razón él establece el hecho de que no fuimos comprados con oro o con plata, pero entonces ahí inmediatamente él dice, ¿con qué fue que nosotros fuimos comprados? ¿Con qué fue que fuimos comprados? Dice Pedro, con sangre preciosa. La sangre no era cualquier sangre, no era la sangre suya, no era mi sangre, sino que pertenecía, como dice Pedro, a un cordero sin tacha y sin mancha, a un cordero sin contaminación. Entonces eso describe el inmenso sacrificio de ese cordero, pero también está describiendo ese sacrificio de ese cordero que Dios le había ordenado al pueblo de Israel que tenía que ofrecer. Ese cordero que tenía que ofrecer, imagínese usted dueño de una gran manada de ovejas, y el Señor le decía, mira, de todas tus ovejas, tú tienes que tomar un cordero, el que sea más joven, un año. Ese cordero no puede tener los testículos magullados, no puede tener ningún hueso roto, no puede tener ni siquiera colores en la piel, tiene que ser un animal así. Es decir, prácticamente le estaba exigiendo al pueblo de Israel que ofreciera en sacrificio lo mejor, el mejor animal de su rebaño. Ahora, ¿por qué el Señor exigía eso en el Antiguo Testamento? Porque todo apuntaba, todos esos animales que fueron ofrecidos en sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento apuntaba a ese sacrificio perfecto, a ese sacrificio perfecto, a ese sacrificio que es Cristo. El autor a la Epístola a los Hebreos claramente establece, deja en claro que ningún animal podía alguna vez quitar realmente el pecado. Eso quedó ahí registrado en Hebreos 10, 1 al 10. Todos esos sacrificios de esos animales en el Antiguo Testamento mostraban los efectos mortales del pecado y describían la idea de un sustituto final que tomaba el lugar del pecador, cumplido en el sacrificio de Jesucristo, como nos dice la palabra, una vez y para siempre. ¿Ah? Una vez y para siempre. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21, hablando acerca de que Cristo cumplía con esos requerimientos de ser perfecto, dice 2 Corintios 5, 21, El que no hizo pecado, el que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la culpa de los pecadores, de aquellos a quienes Dios ha traído a salvación en el pasado, presente y futuro, recayó sobre Cristo, no de la humanidad. Es decir, ese que se está perdiendo ahí, que se está drogando y se va a morir en esa condición, Cristo no murió por él. Cristo murió solamente por aquellos a quienes él trae la salvación. Es bueno que entendamos eso, porque el sacrificio de Cristo no es en vano. Es decir, por alguien que muere, o no sé si ustedes vieron hace un tiempo, un famoso asesino que fue muerto en Santiago, Cristo no murió por esa persona. Ahora, si se hubiera arrepentido, la sangre de Cristo sí hubiese sido efectiva sobre ese hombre. Pero no fue efectiva porque murió en sus delitos y pecado. Cristo cargó sobre su cuerpo la culpa de todos nuestros pecados. Dios lo hizo, hizo que cargara, y esa comunión que había, cargar el pecado de todos, y esa comunión que había mantenido el Padre y el Hijo por toda la eternidad, fue quebrantada en un momento dado, cuando Jesús, estando allá en la cruz del Calvario, gritó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo estaba cargando el pecado de todos aquellos a quienes Él está salvando, ahora en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, toda la culpabilidad de nuestro pecado le fue cargada a Él, le fue imputada a Él, le fue tenida en cuenta como si fuera propia de Él. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso, pero hay uno especial en Isaías 53:5, donde dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por, ¿quién se lo sabe? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. La culpa que Él llevó no era su culpa, pero Él la llevó como si fuera suya. Dios puso nuestra culpa en la cuenta de Cristo y le hizo pagar el castigo por ello. Toda la culpa de todos los elegidos fue cargada a Jesucristo, o como se conoce en teología, le fue imputada a Jesucristo, transferida a su cuenta, como si Él fuera culpable de todo ello. Entonces Dios derramó toda la ira, toda la furia de su ira contra ese pecado, y Jesús tuvo que experimentarlo todo en la cruz del Calvario. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo pecado es una violación de la ley de Dios y una deuda contraída contra Dios. Entonces es a Dios a quien hay que pagarle el precio de nuestro pecado. Únicamente el acreedor puede determinar los términos del rescate o de la redención, y ese acreedor es Dios. Entonces el precio no fue pagado a Satanás, como enseñan los adventistas, que hay una teoría por ahí, algún otro día se lo puedo explicar, pero tampoco fue cargado sobre nadie más, sino solamente debemos de entender que todo pecado es contra Dios, y Él es quien establece los términos de la redención, y el precio que Él requirió como su pago fue la propia vida de su propio Hijo. Amén. Siempre entendamos eso, para que entendamos, valga la redundancia, para que valoremos, mejor dicho, el gran significado de lo que es el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando habla acerca de la sangre de Cristo, no se está refiriendo al fluido, ¿verdad?, en su cuerpo, sino a la totalidad de su obra redentora. La Biblia, si usted no lo sabía, habla de la sangre de Cristo casi 3 veces más de lo que menciona la cruz, y 5 veces más de lo que se refiere a la muerte de Cristo. Y la palabra sangre, por tanto, es el término principal que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la expiación, el morir en nuestro lugar. Entonces, si Cristo no hubiera derramado literalmente su sangre en sacrificio por los pecados de los creyentes, nosotros jamás nos hubiésemos podido salvar. Amén. De que no es por sus buenas obras que usted sabe. Olvídese de eso. Usted no merece nada de parte de Dios. Entonces, esa es la razón por la que el sacrificio de Cristo fue, o la crucifixión, mejor dicho, la muerte en la cruz, fue el medio ordenado por Dios mediante la cual él debía de morir. Esa fue la demostración más vívida, esa fue la demostración más visible de una vida que fuera derramada como precio por los pecados. Entonces, ustedes ven que en el Antiguo Testamento todo lo que fue el diseño de Dios para todos los sacrificios de animales, siempre tenía que haber un derramamiento de sangre constantemente. El animal no debía de ser matado a garrotazos, el animal no debía de ser matado por estrangulamiento o por sofocación, ahogarlo, no. El animal tenía que derramar la sangre. Porque Levítico 17:11, el Señor dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Amén. Entonces, por ese hecho, nosotros como cristianos seguimos ese mandamiento de no comer sangre. La sangre de Cristo fue literal y violentamente derramada en la crucifixión. Entonces, quienes niegan esa verdad están, o quienes tratan de espiritualizar esa verdad, entonces son culpables de corromper el mensaje del Evangelio. Jesús sangró, Jesús murió literalmente en la cruz, y cuando se levantó de la tumba lo hizo literalmente, físicamente se levantó de la tumba. Entonces el que niega eso, entonces lamentablemente es una persona doblemente culpable, como lo hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Cristo haya muerto en la cruz. Los testigos de Jehová niegan incluso que Jesucristo haya resucitado en cuerpo. Entonces, esa puede ser una herejía terrible. Usted como cristiano no debe ni siquiera abrir la puerta a ellos. Entonces, la sangre de Cristo es preciosa, pero por preciosa que sea esa sangre física, solamente no podía salvar como lo hizo. Solamente cuando la sangre fue derramada pudo pagar el castigo por el pecado. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que los creyentes no nos salvamos por una mística aplicación celestial de la sangre de Jesús. Nada en la Biblia indica que eso sea literalmente. Entonces, eso también es un error de nuestros hermanos pentecostales, que quizás nosotros inocentemente también traemos a nuestro ambiente reformado. La sangre de Cristo no cubre para protegerle a usted cuando usted sale a la calle. La sangre de Cristo no le cubre a usted para bendecir su casa y que su casa esté en paz. La sangre de Cristo no es con ese fin que la sangre de Cristo fue derramada. La palabra de Dios es clara de que nosotros fuimos salvos por la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos de entender de que esa obra expiatoria de Cristo, ese derramamiento de la sangre de Cristo, es solamente para el perdón de nuestros pecados. A Dios le place cuidarnos, protegernos, debemos de orar por salud, debemos de orar por un buen viaje cuando salimos a la calle para que no nos pisen el pie en un camión. Claro que sí, hay que orar por ello, pero dejen de estar reclamando la sangre de Cristo, porque no tiene ninguna aplicación bíblicamente hablando para ese aspecto. La sangre de Cristo solamente fue derramada para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Entonces seguimos acá. Este es el punto más extenso. Ya los siguientes dos que quedan son un poquito más cortos. Punto número 3. ¿Por medio de quién redimió Dios a los creyentes? Verso 20, la primera parte, verso 21. Dice el verso 20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos. Y verso 21, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Esta parte nos habla acerca de un término, un punto en el cual muchos no están dispuestos a aceptar porque no conocen lo que es la revelación completa de la palabra de Dios, y es el término de la predestinación. Dice que él estaba preparado, es decir, Dios planificó enviar al Hijo como el Redentor encarnado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo dice allí su Biblia? El Padre no reaccionó ante la caída. ¡Ay! Adán pecó. ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Ahora tengo que inventarme algo. Es mentira del diablo. Eso no fue lo que Dios hizo. Él planificó eso. Él predestinó enviar a su Hijo como el Salvador desde antes de la fundación del mundo. Incluso ese hecho de que Él estaba predestinado desde la eternidad pasada fue también algo que movió a cuando Jesús estaba crucificado, que movió a esas personas, a los gobernantes judíos, a decir: a otro salvó que se salve el mismo, si ese es el Cristo de Dios, su escogido. Es decir, ya incluso ellos, lamentablemente, estaban hablando algo, pero por desgracia, esos dirigentes judíos se negaron a reconocer que Jesús era ese escogido para hacer el sacrificio por el pecado. Ese cordero precioso es único también debido a su encarnación. Ese término que se traduce allí como manifestado, incluye la idea de dejar algo en claro o manifiesto. Es un acontecimiento histórico. Y esa frase que utiliza Pedro en estos últimos tiempos, es una expresión conocida que se refiere a todo el periodo entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida. Hace un tiempo, como un mes y medio, cuando estábamos comenzando el encierro, yo le hacía una pregunta: ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? Los últimos tiempos no comenzaron hace un año, hace 10 años, hace 20 años. Los últimos tiempos comenzaron en el mismo momento en que Cristo se manifestó físicamente aquí a la tierra. Es un punto cronológico en el calendario divino de acontecimientos que iniciaron en el siglo primero. Es decir, ya estamos hablando, en otras palabras, que los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. O sea, cuando usted oye a alguien diciendo: no, que ya estamos en los últimos tiempos, porque mira, no se está dando mentira. Hace 2000 años ya comenzaron los últimos tiempos. Hace 2000 años comenzaron los últimos tiempos. Eso fue lo que dijo Pedro también cuando dio su primer sermón en Hechos 2. Esto fue lo dicho por medio del profeta Joel, y sucederá que en los tiempos postreros. Y Pedro aplicó a eso, a esa profecía que había dado Joel, lo aplicó a ese momento histórico en el cual él vivía. ¿Y cuándo eso ocurrió? 2000 años atrás. Los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. No comenzaron hace 20 años. No comenzaron con esta pandemia. No comenzaron con la Segunda Guerra Mundial. No comenzaron con el establecimiento del Estado judío en el 1948. No comenzaron en el siglo XX. No comenzaron en el siglo XXI. Los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. Y hace 2000 años nos dice la palabra que Dios los resucitó de entre los muertos. Eso es lo glorioso, mis hermanos. Dios los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, dice el apóstol Pedro. Esa frase, le resucitó y le dio gloria, señala lo que es la ascensión, cuando Cristo regresó al paraíso y a la gloria que había disfrutado con el Padre desde toda la eternidad. Y el autor a los Hebreos habla acerca de eso, que Cristo se hizo un poco menor a los ángeles, pero ahora ha sido coronado de toda gloria, de todo honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y número 4, ¿para qué redimió Dios a los creyentes? ¿Para qué redimió Dios a los creyentes? Verso 20, la parte B, dice, por amor a ustedes. Verso 21, por medio de él son creyentes en Dios, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Como para recalcar, vamos a recapitular, ¿verdad? Una verdad que ya él había aclarado, el apóstol Pedro. Pedro vuelve y reitera a nosotros, le reitera a los lectores del primer siglo que la obra redentora de Cristo fue hecha por quién razón. ¿Por amor a quiénes? ¿Por amor a quiénes? A nosotros. Ese énfasis en que Jesús murió por amor a los redimidos, eso yo lo voy a estar exponiendo un poquito más adelante, cuando lleguemos al capítulo 2 y 3 de aquí, de 1 de Pedro. Pero lo que debemos de entender, que debido a que la redención es únicamente por medio de Jesús, no existe otra manera de llegar a Dios. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy. ¿Alguien se sabe Juan 14:6? Yo soy
el camino, la verdad
y la vida.
El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso marca la exclusividad del Evangelio como la única forma de redención. Si usted oye de alguien que le presenta el camino a la salvación con Cristo y alguien más, por ejemplo, Cristo y los santos, Cristo y las vírgenes, Cristo y las buenas obras, usted le puede decir con toda autoridad que está totalmente equivocado, que está por un camino peligroso. Las personas no pueden creer en Dios aparte de reconocer la muerte, resurrección, señorío soberano de Cristo sobre su vida. Es lo único. Es lo único. Todos aquellos que le añaden algo más a Cristo, que le añaden algo más a Cristo o que lo ponen de lado, están sujetos a destrucción eterna. Es bueno que usted entienda eso, mis hermanos. Yo estaba leyendo en esta semana un libro, parte de estar bajo cuidado del presbiterio, tengo que estudiar acerca de las sectas. Y el problema, decía este autor, el problema de las sectas, del catolicismo romano específicamente, porque él está hablando de este tema, es que en nuestros tiempos, un sacerdote canta como un evangélico, predica como un evangélico y hasta habla en lengua como un pentecostal. Y puede llevar a la confusión a personas incautas, haciéndole ver como que está todo bien, que somos hermanos, que predicamos igual, que hablamos igual, que predicamos igual, que leímos la Biblia igual, que leemos la Biblia igual. Pero el problema está, es que en su doctrina todavía siguen proclamando las mismas herejías que se estuvieron proclamando en el tiempo de la Reforma y que llevó a Martín Lutero a protestar en contra de ellos. No han cambiado nada, no han cambiado nada, solamente se han convertido en imitadores de lo bueno, y por lo tanto todavía siguen en el mismo error. Y siguen conduciendo a mucho pueblo al mismo infierno. Entonces, no hay otro camino, solamente es Cristo. Entonces, debido a que todas las personas están indefensas, ciegas y muertas espiritualmente en sus pecados, se necesita un poder divino para que puedan recibir esa iluminación y así puedan venir al arrepentimiento. Por esa razón, cuando nosotros como iglesia somos invitados a salir a la calle a predicar, a hablarle a la gente, usted debe orar, usted debe clamar a Dios, porque es imposible hacer una obra tan grande si el Espíritu Santo no aplica esas verdades. Entonces, al final del versículo 21, da a conocer la doble y definitiva bendición de la redención, donde el apóstol Pedro dice, de manera que la fe y la esperanza de los creyentes sean en quién. En Dios. La fe permite a los creyentes, nos permite a nosotros, a confiar en que Dios va a proveer esa gracia necesaria en medio de las actuales circunstancias, en medio de las luchas actuales, en medio de las ansiedades de la vida, a mantenernos firmes. Él nos dará su gracia para salir venciendo y ser vencedores. Pero también la esperanza, como dice Pedro, nos permite a nosotros creer en la gracia futura que habrá de revelarse para nosotros en la gloria celestial, como estuvimos hablando el domingo pasado. Nosotros como creyentes tenemos una esperanza inquebrantable de que un día Dios nos resucitará de la tumba y nos dará la bienvenida a la gloria final. Y el apóstol Pablo recordó, en el caso de los romanos, cuando le hizo su carta, que la segura esperanza de los creyentes incluye también la redención de nuestro cuerpo. Vamos a ser transformados, entonces ya no vamos a seguir sufriendo las adversidades, las limitaciones físicas que actualmente nosotros sufrimos, enfermedades, el pecado todavía que batalla contra nosotros. Nosotros como cristianos, como santos de Dios, disfrutamos ahora disfrutamos la redención de nuestra alma, pero todavía tenemos este cuerpo, todavía este cuerpo se cansa, todavía este cuerpo se enferma, todavía este cuerpo jala hacia el pecado, ¿ah? Pero en aquel día, esa es la esperanza de nosotros, en aquel día también este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Y por esa razón nosotros aguardamos esa esperanza.
Amén.
Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a mantenernos firmes en la fe, mirando hacia el futuro, hacia esa esperanza gloriosa donde nos levantaremos de la tumba, donde nos levantaremos de este cuerpo de pecado y de miseria. En conclusión, mis hermanos, ¿de qué nos ha redimido Dios? De nuestra vana manera de vivir. Nosotros vivimos ya con estándares más altos que los que viven alrededor suyo y no conocen del Señor. ¿Con qué nos redimió Él? Él nos redimió con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, si usted tiene en menos, en poco esa sangre, usted corre un grave peligro. ¿Para quién nos redimió? Fuimos redimidos para Cristo. Es para servir, es para vivir para Él, es para entregarnos por completo a Él. Ya somos de su propiedad, fuimos comprados a precio de sangre. Y por último, ¿para qué nos redimió? Efectivamente, para que seamos exclusivos de Él. Exclusivos de Él. Que el pueblo que no le conoce sepa que solo a través de Él hay salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude entonces a vivir en consecuencia. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a esos mandatos que Él nos ha provisto en su palabra, y que su Espíritu Santo nos dé la capacidad para poder mantenernos firmes hasta la segunda venida de Él, o hasta que Él nos llame a su presencia en la muerte física. Estemos de pie.